que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder entender estos asuntos espiritualmente, e iniciamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de podernos reunir para atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por estas riquezas incomparables. Gracias por la felicidad que solamente tú nos puedes dar. Gracias por todo lo magnífico que eres, Señor amado. Te pido especialmente que bendigas a todas las personas que están aquí presentes, que han optado por ponerte a ti número uno, Señor. Que estas bendiciones que tú a nosotros nos dejas saber a través de la palabra tomen fruto en nosotros, que se arraigan en nosotros para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando las dispensaciones, la administración divina de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la historia es de nuestro Señor Jesucristo. Todo se hace para Él. Aquí, qué hermoso es saber que es Cristo el centro de todo y no nosotros, no, ni la historia. Mira, esta mañana estaba pensando yo en Alejandro Magno, con su tierna edad, con el ímpetu que tenía, con las conquistas que hizo, con la velocidad relámpago que hizo las cosas. ¿Para qué? Para la gloria y honra de Cristo. Sin él saberlo, él honraba a Cristo. Él utilizó, nuestro Señor Jesucristo utiliza a todos estos líderes, aunque ellos no quieran, aunque Alejandro Magno fue creyente. Pero el asunto es que todos, no importa el que sea recalcitrante, el que esté de acuerdo, el que no esté de acuerdo, de todas maneras va a ser para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Uno por el lado malo, para ver la veracidad, por contraste, y el otro por el lado bueno. ¿Okay? Alejandro Magno fue creyente. Sí, él creyó, él finalmente creyó. Él uno de los creyentes de la historia. Entonces el asunto es que nosotros estamos estudiando esta administración divina de la historia y estamos en este momento en las naciones gentiles. Nosotros pertenecemos a la nación gentil llamada los Estados Unidos. Es una nación la cual acarrea el banderín. Nosotros somos por definición, y les voy a dar los cuatro aspectos que definen la nación cliente a la cual nosotros pertenecemos. Y el motivo es obvio, el motivo es diseminar la palabra de Dios. Es un privilegio ser embajadores de Cristo, es un privilegio hablar de nuestro Señor Jesucristo. Llega el momento en que nosotros crecemos de tal manera que nosotros no vamos a sentir ninguna pena por hablar de Cristo. No. Nosotros no tenemos que buscar, acaba de decirlo Alicia, y es verdad. Nosotros no tenemos que ir a buscar, ellos van a venir a nosotros. Jesucristo en su plan magnífico nos los presenta a nosotros, a nuestro periferio. Todas las personas que llegan a nuestro periferio es para que le hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Todas, no, que no se escape una, porque para eso no las puso. Sea para bien o sea para mal, o sea, para que te hagan algo bueno o que te hagan algo malo, de todas maneras van a escuchar la palabra de Dios, para que ellos no tengan excusa. Y en ese caso, claro está, nosotros nos convertimos en jueces, en los jueces de este mundo. Claro está, por el evangelio. La persona acepta o rechaza el evangelio, pero nosotros somos los portadores de buenas nuevas, y es a través de esa buena nueva que la persona tiene esa oportunidad de decir sí o no. Entonces, estas naciones gentiles o protegidas de Dios existen en la edad de la iglesia, pero con una diferencia significativa a la previa dispensación de Israel. Y la diferencia es la siguiente: en el tiempo de Israel fue una nación la escogida. Ahora somos nosotros una nación que se compone de muchas razas y muchos diferentes idiomas y de muchos diferentes trasfondos y culturas y todo. O sea, no es la cultura en el caso del pueblo judío no era la cultura hebrea, sino ahora es las culturas de todo el mundo, de todas las partes. De él hace un pueblo a través de la fe en el Señor Jesucristo, no importa de qué país sea la persona, y somos hermanos en Cristo. Entonces el asunto es que él deja al cuidado de los cristianos en esas naciones la preservación y la diseminación de la palabra de Dios. Nosotros estamos, el entrenamiento que nosotros recibimos es para curar. Fíjense esto, así como un médico cura, nosotros curamos al departir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que cura el alma, la que restablece. Ocurren milagros por medio de nosotros todos los días. ¿Cuál es el milagro? Si tú le das la palabra de Dios a una persona, esa persona va a nacer de nuevo, va a nacer espiritualmente. Es un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Y es por nuestra voz que esa persona tiene la oportunidad de escuchar. Es a través del Espíritu Santo que el convencimiento viene, pero nosotros somos los portadores de la noticia. Tiene que ahí sí se ejecuta a través de un agente humano, y al agente humano se le llama embajador de Cristo. Piensen nomás qué hermosura. Entonces, él deja ese cuidado a las personas que están en la nación cliente de Dios, y bendice y protege a la nación gentil mientras que esa nación mantenga sus responsabilidades de nación cliente o nación protegida. ¿Y cuáles son las responsabilidades? Hay una definición de cuatro partes, y esa definición de cuatro partes siempre deja saber cuál es la nación elegida de Dios, en el sentido de nación cliente. O sea que hay una nación entre las naciones gentiles a través de la historia que Dios va escogiendo para que disemine la palabra de Dios. Esa nación por lo general está bendita más allá de todas las demás naciones, llega a ser una potencia mundial, en otras palabras. Y eso es lo que pasa con los Estados Unidos. Antes de los Estados Unidos era Inglaterra, y era la primera potencia mundial. Ellos tenían la marina más grande que existía, y ellos llegaron a conquistar bajo Elizabeth, la reina Elizabeth, un gran porcentaje del globo terráqueo. ¿Okay? Y era, imagínate, eran los ingleses dominaban a la India, dominaban en África, dominaban en muchísimos lugares. O sea, su imperio vasto se había difundido por todas partes del mundo. En las Islas Malvinas, eso pertenece a los ingleses, debido a que ellos fueron los que lo conquistaron, pues sí, pero hace mucho tiempo. Eso viene de las épocas de Elizabeth. Entonces, ¿pero por qué? Porque esa era la nación gentil, y Dios la bendice. Dios tiene que bendecir a la persona que conoce a Dios, lo tiene que bendecir. ¿Por qué? Porque Él garantiza su palabra es verdad absoluta, su verdad es extraordinaria para nuestras vidas. Nosotros tenemos la verdad divina, nosotros tenemos la garantía divina. No hay nada que pueda contra nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? No existe tal cosa. Entonces, veamos estos cuatro factores que comprenden la definición de la nación cliente de Dios. Número uno, esta nación protege la vida humana, protege la libertad y protege la vida privada de ciudadanos y la propiedad de los mismos de acuerdo con las leyes divinas del establecimiento. O sea que ahí, en la primera definición, hace cuatro cosas: protege la vida humana, la libertad de la persona, la vida privada de su persona, los ciudadanos del país y la propiedad de ellos. O sea, no confisca. Hay otros países que dicen, bueno, yo soy la ciudad, yo te voy a quitar y tú no tienes derecho a esto, ¿verdad? Para darles una idea, ese famoso jugador chino que hay aquí, que le pagan no sé cuántos millones de dólares, pues él solamente se puede quedar con un poquitito y todo lo demás para la China, porque él es pertenencia de la China. Sí, ese famoso grandote, ese mero, ¿okay? A él nada más le dejan un poquito para él estar ahí, porque todo lo demás le pertenece a la China. ¿Por qué? Porque es confiscatorio. Eso no es una nación cliente de Dios, como comenté. Entonces, ese es el número uno. Número dos, categoría número dos: esa nación permite el evangelismo y la enseñanza de la doctrina bíblica. Dentro del marco de la libertad que existe, esta nación le permite a sus ciudadanos escoger por Dios y crecer espiritualmente, sin que sean acosados, sin que sean buscados. Claro, hasta más adelante sí va a haber esto, ya hemos visto, yo les he dado rasgos de esto cuando se trata de lo que va a suceder cuando la iglesia salga. Las personas que quedan van a estar fisgadas, y ya lo pueden hacer a través de la computadora, ¿okay? Ya todo está, hay pasos agigantados hacia ese punto. Pero de todas maneras, el asunto es que, número dos, permite el evangelismo y la enseñanza bíblica. Número tres, tercer factor, sirve como base para la actividad misionera a las naciones no clientes, al resto de las naciones en el globo terráqueo. En este momento los Estados Unidos no pueden ser destruidos porque están saliendo evangelistas y misioneros de los Estados Unidos en grandes cantidades. Sí, y aquí no se ha despertado el antisemitismo todavía. El antisemitismo destruye la nación. Y si la persona cesa de mediar misioneros, se cesa de estar vigente en la nación cliente. Entonces, eso es algo para que nosotros sepamos de que Dios no va a quitar la alfombra de la nación cliente hasta que eso cese de ocurrir. Y está ocurriendo en grandes cantidades. Hay muchos misioneros. Y eso es una bendición. Y también bendice a la iglesia que manda misioneros o que mantiene misioneros. Nosotros estamos haciéndolo a una escala menor con lo que podemos, pues, Armando García. El 3 es que permite, perdón, el que sirve como base para la actividad misionera. O sea, es una agencia misionera a esa nación, ¿verdad? A las naciones no clientes. Y finalmente, el cuarto punto, que es importantísimo, es que ofrece un puerto de tolerancia para los judíos dispersados. Porque los judíos están en la diáspora en estos momentos. Y en los Estados Unidos el judío tiene la misma, tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano del país, sin que sea perseguido por ser judío. En los países europeos en estos momentos se está despertando un antisemitismo impresionante, pero ataques diarios, ¿eh? Aquí en los Estados Unidos no hay eso. Hay incidentes aislados, claro está, pero la ley le cae con todo el peso y el rigor de la ley a las personas que hacen esa clase de cosas. Entonces, el primer de estos principios, que es la protección de la vida humana, la libertad y la vida privada de ciudadanos y de la propiedad del individuo, crea un ambiente en el cual los restantes principios pueden operar a su máxima capacidad. Cuando hay esa libertad en el país, entonces sí puede existir los otros tres factores. O sea, se pueden mandar evangelistas, pueden haber evangelismo dentro de la nación y enseñanza bíblica, se pueden mandar misioneros fuera del país, y tercero, hay tolerancia para el judío bajo la privacidad y bajo la libertad. Entonces, el primero de los es de primordial interés para el gobierno de una nación, mientras que los restantes tres expresan la vida espiritual de los moradores de la nación. O sea que el primero de los tres, que es la libertad, es para todos, no solamente para los creyentes. Ese es el marco en el cual opera esta libertad de culto, ¿okay? Y es libertad de culto lo que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos. Ya vimos que Dios trata entonces con la nación cliente de acuerdo con la condición espiritual de los creyentes. Si los creyentes están avanzando espiritualmente, hay una bendición enorme. Y no tiene que ser mucho. Puede ser un pivote o un eje de 3, 4, 5%. Pero en estos momentos el pivote o el eje es mínimo. Mínimo, 0.3, 0.2, 0.02 de 1%. Entonces está muy bajo. O sea, no hay bendición para la nación porque no hay suficientes creyentes maduros. ¿Se recuerdan de Abraham? ¿Ah? Cuando le pide a Dios, si quedan 50, destruiría la ciudad, si quedan 40, si quedan 10. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un solo creyente es suficiente. ¿Ves? O sea, si hay un grupo grande, pues. Eso, por eso se nos llama la sal de la tierra, porque preserva la nación, bendice. Somos héroes invisibles porque el que avanza a la madurez espiritual no lo va a ver, las demás personas no ven, no saben que esta persona es una persona que está bendiciendo al país, pero Dios sí. Cuando se abren los récords históricos en el cielo, las personas que han avanzado, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los impedimentos, a pesar de todos los mal tiempos, a pesar de la salud, a pesar de esto, a pesar de aquello, firmes en el Señor, firmes en el Señor, firmes en el Señor. ¿Qué es más real? ¿Lo que ves los ojos o Cristo Jesús? ¿O lo que ves con los ojos espirituales? Ahí está, simplemente no hay de otra. Y cuando nosotros ponemos al número uno primero, lo que sucede es que todas las bendiciones vienen a nosotros. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres atrás del corazón de Dios. Como lo hizo David. ¿A quién amamos? A Cristo. Nosotros sabemos que tenemos lo que tenemos por Él. Que tú tienes una mujer excelente, por Dios la tienes. Que tú tienes un marido excelente, por Dios lo tienes. Que tienes hijo bonito, por Dios lo tienes. O sea, todo lo que tenemos viene de Él. Todo, sí, todo, hasta el aire que uno tiene. O sea que es algo maravilloso. Entonces, vemos que para los creyentes que crecen espiritualmente, las bendiciones de Dios se desbordan en la nación. Se desbordan. ¿Sí? Las bendiciones son incomparables. Nosotros tenemos todavía, lo podemos ver en este país. Este país es súper millonario, ¿eh? Este país hasta la persona más pobre tiene. Hasta la más pobre tiene. Tiene televisión, tiene aire acondicionado, tiene carro, tiene agua, tiene agua caliente, agua fría, teléfono. O sea, todas las comodidades. Tiene máquinas para lavar. Una serie de cosas que el mundo, por otro lado, se ve y se queda aterrado. Aquí todo el mundo tiene carro. Allá en los países de nosotros tienes que ir a pie. Sí, tienes que comer lo que hay ese día, frijolitos. ¿No? Sí. Uf. Sí, así es una cosa impresionante. Es impresionante, sí, es impresionante la riqueza del país, pero eso la nación todavía está, eso significa que todavía la nación está bendita, pero va a llegar un momento en que si nosotros continuamos en el desliz espiritual, viene el corte viene porque él no puede tolerarlo por mucho tiempo y ahora el país se está desviando más y más y más y más hacia todo lo que es Sodoma y Gomorra, porque por ahí viene el desliz. Entonces, la disciplina divina a los creyentes que no avanzan también afectan a la nación cliente. Si no crecen, lo afectan. Y hay muchos creyentes que no quieren crecer, pero que no quieren, son creyentes y no quieren. Quieren hacer muchas cosas por la iglesia, quieren estar involucrados, creen que ellos son el plan de Dios y que Dios sin ellos no puede vivir. Y no es así. Nosotros, miren, la palabra de nuestro Señor Jesucristo a Moisés es: quédate tranquilo y ve que la liberación del Señor. Dios peleará por ti. Y Dios es el que te da todo, ¿no? Hoy, sí, hoy. ¿Sí se dan cuenta? O sea que nosotros, lo que nos llama la tranquilidad. Porque, miren, nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es nuestro tema favorito de todos los temas que existen en el mundo si no es Cristo? Cristo. Entonces, cuando hablamos, nosotros le tenemos que decir las cosas maravillosas de Cristo. Entonces, no hay persona que se nos acerque a nosotros que no le hablemos. O sea que no se requiere ir a tocar puertas, ni mucho menos. Eso es para personas con dones especiales. Sino en tu periferia vas a hablar. Dios te pone, al año a lo mejor te pone 50, 100, 200 personas enfrente tuyo, te pone él. Él es un desfile, ellos desfilan por ti. Aquí te va a mandar, tú lo que quieres es que estés preparado para dar el evangelio como es. Con un convencimiento absoluto, porque nosotros lo vivimos, nosotros sabemos que Cristo es todo, lo vivimos y tenemos que hablar con él, de él. Entonces, finalmente lo que vamos a ver es que la diferencia que existe en el que del creyente que crece y el creyente que se retira de la palabra de Dios es que tenemos ahí se encierra la explicación de la subida y la caída histórica de la nación, de una nación o de las naciones. En Salmos 34:15 nos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Los que hacen mal son los que no hacen bien. ¿Y a qué bien se refiere? Bien divino. A los que no hacen bien divino. Si tú no haces bien divino, ¿por qué no conoces a Dios? Estás haciendo lo tuyo, crees que estás haciendo lo bueno cuando estás haciendo lo malo. Entonces, ¿qué hace? Los corta de la memoria de la tierra. Pero el creyente... sí, se los lleva, finalmente los destruye. Él le puede destruir, él no es respetador de personas. Así como tú, él mismo da esa analogía. Así como se corta la espiga, ¿verdad? Junto con la cizaña, pues así, llegó la hora y se fue. Es como los animales para comer. Hay personas que se escandalizan, ¿cómo matar a un animalito? No, si para eso los puso Dios. Y como ese hace miles, y Dios ya los tiene programados para que ellos ni siquiera sufran. Ellos saben que van a morir y mueren, no lo sabrán físicamente, pero ellos, para eso nacieron, para alimentar. O sea que Dios tiene todo preparado. Aquí lo que hay que conocer es al jefe, nada más. Lo demás es tontería. Y se nos quitan todas las tonterías que teníamos antes, una serie de tonterías que sin límite, ¿eh? Pero con Dios todo lo vemos claro, los temas los vemos lúcidos. Ya no me hables de tontería porque me estás hablando de tonterías. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Necedad de los necios, porque muchos necios nos rodean. ¿Sí? No, ¿por qué no? Porque perdemos el tiempo. Y lo que pasa es que también, en lo personal, nosotros tenemos una producción en nuestro propio trabajo extraordinaria. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por Dios con una felicidad, hacemos todos felices por el Señor, felices, cantando. En la palabra de Dios nos hace ver que nosotros cantamos salmos en nuestros corazones al Señor. Y eso lo hacemos cuando estamos trabajando. Ah, cada rato decimos: bendito Señor amado, qué lindo eres, ¿verdad? Le cantamos canciones. Sí, sí, aunque sea lo mismo, sí, mira qué lindo, ¿ah? Qué hermoso eso. Ese es el Señor. Entonces, por eso es que una nación cliente próspera que disfruta una bendición especial divina tiene que mantener un eje fuerte de creyentes en crecimiento y de creyentes maduros, las dos cosas. Y ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos. No hay otra, aquí no hay otra. Nos reunimos para crecer, para conocer las cosas de Dios, para hacer uso de nuestros dones espirituales, etcétera. Nada más. Entonces, aquí lo que vemos que es que aún siendo invisible el impacto espiritual de los creyentes maduros que residen en una nación gentil, cliente protegida de Dios, le da a esa nación su vigor. Eso es lo que nos dice a nosotros Dios. El vigor de la nación está en los hijos que maduran en Cristo. Ese es el vigor de la nación. Fíjense qué hermoso. Entonces, en los récords históricos en el cielo, nosotros llegamos a nuestra madurez espiritual y mantenemos la supergracia. En las columnas van a estar escritos nosotros todas las grandes hazañas que tenía la persona. ¿De qué son las hazañas? Que a pesar de todas las embestidas de Satanás, no importa cómo lo volteaba, cómo lo hacía, cómo lo exponía, esa persona permaneció fiel. Y las más personas dicen, wow, ¿tú pudiste hacer así? ¿Cómo? Bueno, él da el poder, el querer como el poder. Si tú lo amas, tú vas a querer hacer lo que él quiera, nada más. Es lo más importante del mundo, no hay nada más importante. Entonces, el asunto es que la nación gentil protegida es la agencia misionera principal de Dios durante la edad de la iglesia. Y como parte del impacto colectivo de la nación protegida, porque la nación entera es la que tiene impacto sobre todas las naciones del mundo. Los Estados Unidos tienen un impacto en todas las naciones del mundo impresionante. También tienen un impacto malo, por ejemplo, con las cosas de Hollywood, que mandan películas horribles, y eso todas las demás personas lo consumen y quieren imitar, ¿eh? Porque aquí es que se hace todo eso. Entonces, como parte del impacto colectivo de la nación protegida, cada creyente, como miembro de la Iglesia Universal, tiene una responsabilidad personal de evangelizar a aquellas personas que se encuentran en su periferia. Si está alrededor tuyo, ya, eso es una, entendemos que es una responsabilidad, pero también es un deleite, un gozo. ¿Qué gozo hablar del Señor? ¿Ah? Y cuando uno ve frutos, pues, que no es parte de nuestro trabajo, pues es excelente, ¿eh? Pero a lo mejor el fruto lo va a dar otra persona. Él lo que quiere es que nosotros lo hagamos, nada más. Al resto le toca al Espíritu Santo. Ahora, si uno lo ve, aleluya, ¿verdad? Uno se regocija en el hecho de que la persona ha aceptado esta gran verdad. Entonces, aquí vamos a ver en Hechos 1:8 lo que tiene cada miembro de la iglesia. Pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense en esto. Nosotros somos portadores de las buenas nuevas, de la luz. Nosotros somos las lámparas, ¿verdad? Las antorchas de Dios. En Romanos 1:14 dice: tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. ¿Cuál es la obligación? Dar el evangelio. Nosotros estamos aquí para darle el evangelio. Y ahora vamos a 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Y dice: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. ¿Eh? Pues ay de mí si no predico el evangelio. Él mismo se hace una autoexaminación. No es que le va a pasar algo del cielo, no. Es que él no puede. ¿Qué voy a hacer yo si no hablo de Dios? Es lo que está diciendo. ¿Qué más hay si no hablo de Dios? Ay de mí, pues si tengo a Cristo en mi corazón, ¿cómo no voy a hablar yo de Él? Ay de mí. ¿Por qué? Porque si no habla de Él, se siente... Sí, él se siente agobiado, que no ha hecho nada. Si no habla de Cristo, no ha hecho nada. Sí, eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros hablamos de Cristo. Eso es lo máximo que hay. 2 Corintios 4:5. 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. ¿Por qué nos servimos los unos a los otros? Por amor. Por amor a Jesús. Él nos dice cómo y nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía amor por nosotros. Entonces nosotros somos imitadores de Cristo y imitando a Cristo hacemos su voluntad. Entonces cada cristiano también es responsable de ayudar a difundir el evangelio y la enseñanza bíblica fidedigna dentro de la nación y a los países extranjeros. Cada uno de nosotros. Y claro está, esta ayuda puede incluir oraciones. No tiene que ser que la persona va misma. Puede incluir oraciones, contribuciones monetarias, servicio dentro de la misma iglesia o cualquier otra clase de apoyo o estímulo. mientras que la persona esté involucrada. Y hay amplias oportunidades, ¿no? Porque mucha es la mies, ¿verdad? Y poco los obreros. ¿Sí? O sea que nosotros estamos preparados para eso, para eso nos preparamos. La máxima felicidad que vamos a experimentar en este mundo está relacionada al uso de nuestro don espiritual. El don espiritual fue otorgado por él para su beneplácito. ¿Okay? Es para el hombre espiritual. O sea que él no se lo dio al carnal, sino al espiritual. Entonces, cada cristiano entonces es responsable de hacer eso. Y en contraste agudo con Israel, entonces, en la edad de la iglesia vemos que ninguna raza específica es elegida en la edad de la iglesia. Y la elección de la iglesia misma es diferente a la elección de Israel e incluye a cada individuo creyente, ya sea gentil o judío. No le hace. Puede ser uno u otro. La Biblia distingue entre el uno y el otro. Hay judíos y hay gentiles. Y los gentiles están todas las demás razas. O eres judío o eres gentil. Entonces, o sea que incluye cada creyente, individuo creyente, ¿verdad? De cualquier raza, cultura o nacionalidad. Y vemos también que es estrictamente hablando, no hay tal cosa como una nación cristiana. Muchas personas dicen que los Estados Unidos es una nación cristiana. No hay tal cosa. No hay tal cosa como nación cristiana. La familia real de Dios en la tierra existe en cada nación, y al contrario de Israel, la iglesia y el Estado son entidades completamente separadas. Completamente separadas, ¿sí? Cuando se reúnen las dos entidades, viene la tiranía. ¿Por qué? Porque por lo general es una institución religiosa la que toma mando, porque ellos son los que hacen el lobby. ¿Cómo se dice lobby? ¿Cómo le dicen a los que promueven una política dentro del gobierno que se les paga? ¿Cómo se era la palabra esa? No, estas son personas pagadas. Sí, yo lo dije la vez pasada, pero se me dio. Ese es un cabildeo. Sí, es cabildeo en español, es lobbyist, una persona que está por los intereses de una compañía, corporación, una entidad, un grupo. Es un cabildeo, lobbying, ¿verdad? No, a veces hablamos más inglés que español, pero no importa. Saber la palabra, estar escondida en algún lugar recóndito del alma. De todas maneras, pues esa es la palabra. Entonces, el asunto es que la separación que debe existir es ilustrada en el Imperio Romano, y el cual fue la primera nación cliente de Dios. Y eso se debió a que en Efesios y en Esmirna y en todos los lugares estos se empezó a difundir la palabra de Dios, y llegó a ser el Imperio Romano, con sus leyes establecidas de libertad humana, la difusión del Evangelio, como en ningún otro país, hasta que en el año 300 cometieron el error de meterse directamente a hacer desastre. Bueno, hubo, en los primeros 300 años hubo una persecución a mano llena, pero ya después no pueden, ¿quién va a poder contra Dios? Entonces, a pesar de que Roma era pagana en su religión oficial, la iglesia prosperaba bajo su protección y tolerancia, y durante el reinado de los Césares Antoninos, que era la época de oro de Roma, ¿verdad? En los años 96 a 192 después de Cristo fue que se empezó a difundir con toda potencia. Entonces, el asunto es que las doctrinas del Nuevo Testamento nunca abogan por la unión del Estado y de la iglesia. Nunca abogan por eso. Nunca están de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, el asunto es que la interferencia de las organizaciones cristianas en los asuntos del Estado o el derrocamiento de un gobierno pagano está en contra de la palabra de Dios. Las cosas van a funcionar de acuerdo como tiene que ser. Si Dios promulgara eso, entonces no fuera Dios. Dios no puede promulgar eso, porque Él es perfecto. Entonces, en vez de eso, lo que vemos es el gobierno es una bendición para la nación. Y de nuevo lo que vamos a ver es a Romanos 13, del 1 al 7. Del 1 al 7. Donde se da la definición del gobierno humano. Y claro, esto fue escrito en las épocas del Imperio Romano. ¿Y a quién está dirigida la epístola? el Imperio Romano. ¿Y a quién está dirigida la epístola? A los romanos. Los romanos, ¿verdad? Y claro está, esto sirve como patrón para nosotros, para los gobiernos seculares que existen hoy en día en las diferentes naciones clientes. Entonces, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Esto es Romanos 13:1. Sométase toda la persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los que de buena conducta, sino para aquel que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Ah? Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto también pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Tributos e impuestos y otras, o impuestos de venta. Vemos pues que, de hecho, Dios ordenó que el beneficio sea recíproco, el beneficio de la nación cliente. Mientras que el Imperio Romano servía como un ministro de Dios para ti, para bien, el eje espiritual invisible de creyentes maduros, bajo las bendiciones divinas, bendecía el Imperio. O sea que la bendición del Imperio Romano venía por medio de los creyentes maduros. Por eso duró tanto tiempo. Entonces, ese núcleo de creyentes que no está anunciado existía en las congregaciones de una provincia romana de Asia, ubicada en lo que hoy en día se conoce como el oeste de Turquía. Y eso lo pueden ver en los libros de Efesios, Colosenses 1 al 3 y Juan, y el libro de Apocalipsis 2 al 3, donde está dirigida a las siete iglesias esto. Pero en el Valle de Lico habían tres de estos lugares donde se propagó la palabra de Dios de tal forma que eso fue la bendición del Imperio Romano. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos algo extraordinario, algo fabuloso, algo que Dios ha preparado para todos los que lo aman. Nosotros tenemos ese privilegio, es un privilegio magnífico conocer estas cosas. Y fíjense qué precioso es conocer cómo Dios administra la historia. Nosotros sabemos exactamente qué sucedió en el pasado y sabemos exactamente qué va a suceder en el futuro desde el punto de vista escatológico. Pero a nosotros nos permite esto ubicar nuestra vida en el momento oportuno de la administración divina de la historia. Fíjense qué lindo. Entonces eso también limpia muchos disparates que existen cuando las personas no conocen lo que son la administración divina de la historia, lo que es la administración divina de la historia, y por eso estas personas cometen errores garrafales en la diseminación de la palabra. Gracias, Andrés. Mezclan una cosa con la otra en otras palabras. Y claro, eso causa confusión. Nosotros, sabiendo esto, no hay confusión. Nosotros sabemos a qué época pertenecemos, sabemos para qué estamos aquí, ¿verdad? Yo les he dicho a ustedes que esto constituye dos cosas. Cuando nosotros conocemos las dispensaciones completamente, constituye un enfoque panorámico de toda la historia humana y un enfoque específico para nosotros en la edad de la iglesia. Específico. Entonces, ilumina para nosotros el motivo por el cual nosotros estamos en esta tierra. Ilumina y sabemos en dónde estamos y dónde nos quiere Dios. Y además de eso sabemos que Él nos hizo a nosotros, nos preparó para vivir en esta época. No nos preparó para vivir en los años 1600. Ah, gracias a Dios, porque qué duro le tocaba a la mujer y la persona no vivía mucho tiempo. La mujer tenía que trabajar. ¿Quién traía el agua adentro? La mujer. ¿Quién tenía que cocinar y sacar leña y prender la leña? El hombre traía, la mujer tenía que matar, degollar, hacer todo, hacer pan. Pero no es el pan Bimbo. No, ahí está, tienes que hacer tú tu propio pan. No había nevera, tenías que cocinar todos los días, pues no te echaba a perder. ¿Ah? Tres veces a la semana, tres veces al día, mejor dicho. Y después venía el monstruo y quería atención. ¿Ah? Y no había aire acondicionado, cuando calor, calor, y cuando frío, frío. No había agua potable. Te querías bañar, tenías que irte al río. ¿Ah? Por eso sacaron la canción, seré yo mi suegra al río para mirarla como se hundía. ¿Ah? Pero lo que les estoy diciendo es algo tremendo. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Y gracias a Dios que nos puso a nosotros en esta época. ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Y en este país? Oh, claro que sí. Sí, eso es lo que tenemos. Entonces, él tiene todo lo lindo y lo precioso para nosotros. Ya el hecho de que estamos en esta época y ahora dándonos todo, a la mayoría de personas que le da todo. ¿Ah? Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo para esta sesión. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, no eran honestos como ningún religioso lo es. No hay un solo religioso que sea honesto. Tienen la apariencia de honestidad, como dice la palabra de Dios. Pero por dentro están llenos de osamenta estas personas. Eran envidiosos, eran implacables, llenos de odio y querían que Jesús se implicara a sí mismo para condenarse. Lo cual de paso es una violación de la ley mosaica. La ley mosaica no podía hacer que una persona se implicara a sí mismo. La ley norteamericana tiene el mismo código. Por eso las personas toman la quinta, le llaman, Fifth Amendment, I take the fifth, dicen. Porque no voy a declarar porque me puedo implicar a mí mismo. Y no tiene que declarar. Y eso viene de la ley mosaica. Entonces a ellos lo están tratando de atrapar a él para que él con sus propios labios se inculpe. Y eso está en contra de la ley. O sea que ellos le hacen la pregunta para atraparlo, lo cual es una violación de la ley mosaica. Ellos son los que, los albaceas, los salvaguardadores de la ley mosaica, y sin embargo la utilizan para atrapar al Señor Jesucristo. Entonces es una violación de la ley mosaica que una persona se condene por sus propios labios, por sus propias palabras. O sea que tiene el derecho de decir culpable, pero no tiene el derecho de decir algo más que lo pueda incriminar. Entonces los judíos tenían esa ley y le ponían mucho énfasis a esa ley. Pero ahora están tratando de atraparlo, haciéndole decir que él es Dios, y debido a que ya lo han rechazado como Dios y Señor, ¿verdad?, y Salvador, lo van a apedrear porque dice que él es Dios. ¿Se dan cuenta? Miren, esto que ustedes están viendo no es un evento aislado. ¿Sí me explico? Este es el patrón de comportamiento del religioso. El religioso siempre está buscando la zancadilla. Siempre está buscando la manera de atropellar, siempre está buscando la manera de hacer daño. Ese es el religioso. La apariencia externa es de piedad, pero por dentro hay envidia, odio, resentimiento, venganza, todo lo que es malo, ¿eh? Entonces, y yo creo que vean lo astutos que son ellos, porque son muy astutos. No contaban con mi astucia, ¿verdad? Ellos son muy astutos. Y su astucia la podemos ver inmediatamente. Y le dicen, nosotros no te vamos a apedrear por estas cosas, obras tales como curar al ciego, claro está. Nosotros te vamos a apedrear porque blasfemas y siendo hombre te dices ser Dios. Por eso es que lo van a apedrear, ¿verdad? Porque no lo podían hacer por la otra, querían hacerlo por la otra, por haber hecho las obras que hizo, pero se dan cuenta que no pueden, entonces ahora lo van a apedrear. Simplemente lo van a apedrear porque blasfema, están buscando otra excusa. Y entonces lo que estamos viendo es que los fariseos son implacables. Nada los puede saciar. No hay nada peor en un matrimonio que casarse con una persona implacable, una persona arrogante. El cónyuge se puede parar de cabeza para hacerla feliz y no lo va a hacer feliz esa persona. Una persona incapaz es incapaz de ser feliz. No tiene la capacidad. ¿Ah? Te puedes matar por esa persona y no ser feliz. Bueno, a lo mejor eres feliz porque te mataste y ya te quitó del camino. Porque lo primero que hace es que te ve los pies de barro. Y todo el mundo tiene pies de barro. ¿Okay? Lo primero que hace la persona arrogante es que pone a su cónyuge, como antes de casarse, en un pedestal, como lo máximo. ¿Ah? Llena todos los requisitos. Pero cuando se casa le ve los pies de barro. Y ahí lo trata de, vámonos, que tú no sirves.
2 horas después.
Sí, 2 horas después. ¿Eh? Y eso es arrogancia. O sea que las normas que utiliza son normas fallas. Son normas que tienen tremendas grietas, y claro está, con eso no se puede hacer nada. Entonces los fariseos son completamente implacables, y ahora debido a que han recibido una respuesta correcta a la pregunta que hicieron en el versículo 24, la cual es: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿verdad? Con eso vinieron. Recuérdense que ellos vinieron premeditadamente para atrapar a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta en el versículo 30 es correcta, pero ellos no están buscando la verdad, sino la excusa para matarlo. Entonces, el principio que ellos utilizan es: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es ahí donde estamos. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, eso nos trae a la próxima parte, y esa es donde vamos a parar en este momento para darle el próximo incremento, ¿ok? Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociéndote y para seguir entendiendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.